Buenos días, hermanos. Damos muchas gracias a nuestro Señor que nos permite estar de nuevo aquí, a los que somos de casa, pero también más gracias damos a Dios por las personas que están con nosotros por primera, por segunda o tercera ocasión. Nos da mucho gozo que Dios nos dé esta bendición preciosa de tenerles a ustedes aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos contar con su presencia todavía más veces. Si fue la primera, que venga la segunda vez. Si fue la segunda, la tercera. Y si fue la tercera, pues cuarta, quinta, sexta, séptima, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y estamos muy gozosos, ¿verdad que sí, iglesia? Sí. Bueno, les esperamos una próxima vez y por lo pronto que hoy salgan muy, pero muy, pero muy, pero muy bendecidos de haber estado aquí entre nosotros. Y vamos a tocar el tema que ya hemos estado tratando, que se llama la vida cristiana. Estamos hablando acerca de cómo es la vida de un cristiano. Cómo dice la Biblia que es la vida de un verdadero cristiano. Cómo es un verdadero cristiano. Vamos a la parte número 11. Y la introducción la vamos a iniciar leyendo un pasaje que hace ratito leímos, pero nada más. Dos versículos, uno antes del que empezamos a leer hace rato cuando tuvimos la lectura bíblica. Es 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 y después sigue el capítulo 5 versículo 1. Y dice esta porción de las escrituras: no mirando nosotros las cosas que se ven. Pongamos mucha atención, hermanos, esta enseñanza de hoy, porque hay mucha deformación en la predicación el día de hoy con respecto a este asunto. Tengamos bien claro, pero bien claro, que no nos ha prometido Dios aquí en esta vida que estamos teniendo, muchas de las cosas que por ahí andan prometiendo. Dice la Biblia y está muy claro, no hay que ser ni muy inteligentes ni expertos en teología para entender lo que aquí dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿cómo son? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Será que está hablando del templo aquí donde estamos nosotros? Este templo, si se deshiciere, se cuenta de un expresidente de Estados Unidos, John Adams, cristiano, que ya después de muchos años de haber sido presidente, se encuentra con otro amigo. Él ya estaba de avanzada edad. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Pues, dice, pues ya pronto me van a correr de mi habitación. Ya me están pidiendo que la hipoteca, y voy a tener que mudarme. Y dice, ay. Y aquel amigo se fue preocupado y reunió otros amigos y consiguió un donativo para comprarle casa a este expresidente John Adams. Y cuando se le encuentra, le da la buena noticia, le dice: no, no me entendiste bien. Yo no me refería a la casa física, de material o de madera, lo que haya sido. Me refería a este cuerpo que ya pronto voy a tener que abandonarlo. De eso habla este versículo, este tabernáculo, dice, se refiere a nuestro cuerpo. Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, o sea, Él nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿verdad? Un cuerpo glorificado, dice la Biblia, una casa no hecha de manos. ¿Y cómo va a ser? Eterna. ¿En dónde? en los cielos. En los cielos, no aquí. Supongamos que alguno de ustedes compra algo en una tienda de esas que hay. No quiero decir nombres, pero por ejemplo como la nueva que acaban de abrir ahí en Ejército Mexicano. Hacen una compra y le regalan un boleto. Y ahí como no queriendo lo echan a la ánfora. Y resulta que salen premiados. Y el premio es un viaje de un mes con todo pagado en España. ¿Y qué dicen? Pues me voy a España, hermanos, con permiso. Me voy a ausentar un mes porque voy a disfrutar de unas vacaciones pagadas, unas vacaciones gratis. Y se va a España y estando allá en España empieza a recorrer el país varios días, conociendo los lugares más turísticos, atractivos, y también conociendo a la gente, platicando con las personas, conviviendo con ellos, aprovechando que es el mismo idioma, ¿verdad? Y entonces de repente se topa con un vendedor de bienes raíces, de esos que son buenísimos, ¿verdad? Para vender cosas, y les empieza a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo, le quiero ofrecer una oportunidad muy, pero muy buena que no se puede usted perder. Es una casa preciosa, maravillosa, y está a un precio muy rebajado, pero muy rebajado, muy barato, accesible para usted, y además está con facilidades de pago a meses sin intereses. Y es una muy buena oportunidad. Pregunto, ¿comprarían la casa? ¿Sí o no? La respuesta lógica y sensata sería no. ¿Por qué? Porque ustedes nada más están ahí de paso en ese país de España, porque se sacaron un premio y nada más están ahí temporalmente y saben que cumpliéndose el mes se van a tener que regresar a su país, a México, y probablemente nunca jamás vuelvan a regresar a España, porque para que se saquen otro premio va a estar difícil. Entonces, ¿para qué quieren tener una casa que nunca van a habitar? A lo mejor nomás la habitarían la semana que les quedaba de plazo y ya, y después abandonar todo porque se regresan para México. En lugar de gastar ese dinero allá, mejor se lo vienen a gastar acá, ¿verdad? Y si no tienen casa, se la compran acá o arreglan más la casa que ya tienen. Bien, la vida de un cristiano en este mundo es exactamente igual, el ejemplo que les acabo de poner. Aquí solo estamos por un poco de tiempo. Estamos conviviendo con las personas de este mundo, pero como dijo Jesús, no somos de este mundo, ¿ok? Nuestro lugar de residencia permanente, ¿dónde está? Está en los cielos, donde tenemos un edificio, una casa no hecha de manos de hombres, ¿verdad? Sino está en los cielos y es eterna. Allá está nuestra residencia permanente, de allá somos, y aquí solamente estamos un poco de tiempo. Como Jesús le dijo a sus discípulos también, unos versículos muy, pero muy hermosos que están en la Biblia, espero que coincidan conmigo en Juan capítulo 14 y versículos del 1 al 3, y podíamos seguirle, pero nada más voy a dejarle hasta el 3, que dice, no se turbe vuestro corazón, no se preocupen, creéis en Dios, creed también en mí. Esto lo está diciendo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre, yo quisiera que nos preguntáramos, ¿y dónde está la casa del Padre Celestial? Y está bien fácil de saberlo. Cualquiera que se sepa el Padre Nuestro sabe dónde está. Con que se sepa la primera frase del Padre Nuestro, la oración modelo. ¿Cómo dice? Padre Nuestro que estás en los cielos. Ah, ya saben dónde está, ¿verdad? Entonces, en la casa de mi Padre, allá en el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es nuestro lugar de residencia permanente. eterna. Aquí solamente es algo temporal, temporal. Así que entonces, el principio que hoy vamos a aprender de la vida cristiana es el siguiente. La vida cristiana se vive sabiendo que solo estamos de paso con rumbo a nuestra tierra prometida. ¿Ok? ¿Se entendió? La vida cristiana se vive sabiendo que solo estamos de paso con rumbo a nuestra tierra prometida. Así es como se vive la vida cristiana. A muchos no les gusta esto y no lo predican y no lo enseñan y enseñan otra cosa. Pero eso es lo que enseña la Biblia, ahí está en la palabra de Dios y no la podemos cambiar. Y el que lo haga está cometiendo un pecado muy grave. Así que pasamos a este punto, la vida cristiana en medio del mundo. La vida cristiana en medio del mundo. Lo que estamos ahora estudiando es la primera epístola del apóstol Pedro y de ahí estamos sacando estos puntos acerca de la vida cristiana. Y el apóstol Pedro nos dice, nos recuerda que estamos aquí temporalmente y nos dice, por lo tanto, cómo debemos vivir. Y quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2, 11, que dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que batallan contra el alma. Lo leemos todos, dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Las iglesias cristianas de hoy día están repletas de personas que dicen tener una autoridad de parte de Dios que realmente no tienen. Y entonces ellos declaran, decretan y establecen cosas que supuestamente con la autoridad que Dios les ha dado, las declaran con su boca. Dicen: Dios me ha dado autoridad para que lo que yo diga con mi boca, eso así va a ser. Se creen con autoridad de parte de Dios cuando realmente no se las ha dado. Se autonombran profetas, apóstoles y dan órdenes a la iglesia. No peticiones, órdenes, no sugerencias, órdenes. Y esas órdenes deben ser obedecidas al pie de la letra. ¿Por qué deben ser obedecidas? Porque dicen: es palabra de Dios lo que sale de mi boca, no soy yo el que está hablando, es Dios el que está hablando a través de mí, así que deben obedecer lo que yo les mando. Así son algunas personas. Bueno, en contraste con esta clase de personas, Pedro, el que estamos leyendo su epístola, él sí verdaderamente fue un apóstol, nombrado directamente por Jesucristo. Recordemos aquella ocasión después de la resurrección de Jesús, ¿se acuerdan? Que se aparece Jesús a Pedro y le pregunta tres veces: ¿me amas? ¿Recuerdan esa ocasión? Vamos a leer la última vez que le pregunta que si me amas. Juan 21, versículo 17. Juan 21, 17 dice: Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, que era otro nombre que recibió aparte de Simón, se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo estaba poniendo como ¿qué? ¿Quién es el que apacienta ovejas? El pastor. Lo estaba poniendo como pastor de sus ovejas. ¿De quién? De Jesús. Apaciéntalas, cuídalas, aliméntalas, ¿verdad? ¿A quién se lo estaba otorgando esta autoridad? A Pedro. ¿Se fijaron? Y una prueba de que Pedro tuvo la autoridad delegada de Jesús, por ejemplo, fue cuando le dijo a un cojo de nacimiento las palabras que leemos allá en Hechos 3, versículo 6, y luego me voy a brincar al 8. Lo que dice el versículo 6 cualquiera lo puede decir, yo lo puedo decir, ustedes lo pueden decir, pero lo que dice el versículo 8 no con cualquiera. Ok, dice más, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Todos podemos decir eso a un cojo de nacimiento, a un paralítico. El chiste es que sí se levante y ande. Y dice el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Una prueba de que él en verdad tenía la autoridad que Jesús le había delegado. En contraste o en cambio, otras personas creían que tenían autoridad también para hacer milagros, como por ejemplo echar fuera demonios. Y miren cómo les fue a esos que andan creyéndose que tienen autoridad y realmente no la tienen. Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16, dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bueno, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué? Ellos no habían recibido esa autoridad de parte del Señor para hacerlo. Pedro sí, Pablo también y otros más, pero estas personas no. ¿A dónde quiero llegar con esto? Como que pueden decir, ya se está saliendo del tema, esto no era el tema, es que vivimos temporalmente aquí, dijimos, ¿verdad? Solo estamos de paso. Bueno, por lo pronto, lo que quiero hacer notar es que, aunque Pedro tenía verdaderamente autoridad, una autoridad que le había sido dada por el Señor Jesucristo, sin embargo, no ordenó, sino que le rogó y los llamó con un término de afecto. ¿Se fijaron cómo dice 1 Pedro 2:11? Dice: amados, yo os ruego. Yo os ruego. Yo decía que hay gente que dice que tiene autoridad de parte de Dios, que se creen apóstoles, profetas, y que dan órdenes a la iglesia y que las deben obedecer, porque las órdenes que ellos dan son de Dios, no son de ellos. Pedro, que realmente tenía autoridad de parte del Señor, aquí no está dando una orden, está diciendo: amados, yo os ruego. Fíjense la diferencia. Yo os ruego. Y es que hay actos en que no se puede dar órdenes, en otros sí. Hay actos en que no se puede dar órdenes, en otros sí. Miren, por ejemplo, se le puede decir a una persona: esto que está aquí, esta comida, esta fruta, lo que ustedes quieran, es mío, no te lo vayas a comer, ¿verdad? Usted le puede decir a un hijo: hey, esto que está aquí es para mí, no te lo comas. Y el hijo, de mala gana, enojado, lo que ustedes quieran, pero no come eso, y entonces ¿qué hace? Está cumpliendo la orden, ¿verdad? Aunque está enojado, aunque él se quisiera comer eso, no lo hace y entonces cumple la orden. Pero hay otros actos que no se pueden ordenar, porque se requiere la voluntad de la persona para que sea verdadero el cumplimiento de ese acto. Se requiere, son actos morales en donde se requiere la buena voluntad de la persona para que sea verdadero, porque es parte de ese contenido moral. Por ejemplo, imagínense que un hombre de esos que mandan en su casa, ¿cuántos hombres mandan aquí en su casa? No levanten la mano porque nadie la levantó. Bueno, un hombre de esos que mandan en su casa llega después de trabajar todo el día, cansado y hambriento, y va a la mesa y descubre que no está la cena. Se pronunció un hermano por ahí. Entonces va inmediatamente con su esposa y le reclama: ¿me puedes explicar cómo es posible que no esté la cena en la mesa? Te me pones a hacer ahorita inmediatamente la cena y me la sirves. Y entonces la señora, toda espantada, ¿verdad?, temerosa, va a la cocina, prepara rápido, se apura, le sirve la cena. Aquí está. Bueno, él puede obtener eso por medio de una orden. ¿Se puede? Sí. Pero hay otras cosas que no le puede ordenar. Por ejemplo, no le puede decir: esposa, te ordeno que me ames. ¿Puede? Ahí se requiere la voluntad de la esposa para que esa petición se pueda cumplir. Verdaderamente. Verdaderamente. Porque puede fingir. Pero para que sea verdadera se requiere la buena voluntad de la persona que recibe la petición. Y por eso también el apóstol Pedro, por lo que les iba a pedir, se requería la buena voluntad de los discípulos que escucharían esta petición. Y por eso no les ordena, les dice: amados, yo os ruego, yo os ruego. Y de manera muy similar, el apóstol Pablo también hace algo en una de sus cartas. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: así que hermanos, yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí se requiere otra vez la buena voluntad de los hermanos, porque si lo dijera, si se los pidiera con amenazas, con represalias, y ellos procuraran hacerlo, no sería santo y agradable a Dios, ¿no les parece? Si es bajo amenazas, ya no fue santo y agradable a Dios. Si es voluntariamente, si es porque de veras aman al Señor, si es porque de veras toman en cuenta la misericordia que Dios tiene para con ellos, entonces sí sería agradable y santo delante de Dios. Por eso dice Pablo: así que hermanos, yo os ruego. Así como Pedro también dice: amados, yo os ruego. Pero por otra parte, Pedro, antes de decirle la petición, le recuerda algo a los discípulos a los que escribió la carta y que también ahí nos toca a nosotros. Y ese algo es que somos extranjeros. Como decía el texto: así que hermanos, yo os ruego como a extranjeros, ¿verdad? Dice 1 Pedro 2:11. Extranjeros, ¿qué es un extranjero? Ya sé que todos tenemos una idea, voy a poner una definición. Extranjero es alguien que vive temporalmente en un país que no es el propio. Alguien que vive temporalmente en un país que no es el propio. Un extranjero es un individuo de un país foráneo que no se siente como en casa y no piensa instalarse donde está, sino que está de modo temporal en otro país. Un extranjero está separado de los demás habitantes de ese país, por ejemplo, por el idioma, habla otro idioma, por ejemplo, por su manera, su forma de vestirse. Si aquí viniera una persona de Arabia, ¿Cómo la veríamos con la forma de vestirse? ¿Verdad? Bien raro, dice, híjole, ¿y este qué? Un extranjero se ve diferente, se separa por el idioma, por la manera de vestirse, por las costumbres que tiene, por la comida que prefiere, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y un extranjero, esto precisamente, lo que es un extranjero, esto es un cristiano en este mundo. Ojalá que nos quedara bien claro eso. Un cristiano es un extranjero en este mundo. ¿Queda claro? Somos extranjeros en este mundo. Ahora bien, uno que es extranjero, aunque convive con las personas del país donde está, sin embargo, no procura integrarse a la sociedad de ese país. No va a procurar tomar la ciudadanía, decir yo me quiero hacer ciudadano, quiero la ciudadanía de este país donde estoy. No, porque sabe que está solamente temporalmente y después se va a regresar al suyo. Si lo hiciera, entonces dejaría de ser extranjero, ¿sí o no? Si él dijera, bueno, a mí aquí me gusta, me quiero quedar aquí, quiero hacerme ciudadano de este país y lo logra, entonces ya deja de ser extranjero, ahora ya es parte de ese país. ¿Ok? Miren, un ejemplo de esto lo tenemos en Abraham y Lot. De un extranjero que fue extranjero y un extranjero que se hizo parte o que dejó de ser extranjero. ¿Se acuerdan que los pastores de los animales que tenía, del ganado, de las ovejas que tenía Abraham y que tenía Lot, que eran tío y sobrino respectivamente, empezaron a tener problemas, disputas? Y entonces Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? No es bueno esto, que nos estemos disgustando, mejor vamos a separarnos. Y te doy a escoger para donde tú quieras, si te vas tú para allá, yo me voy para acá. Y si tú te vas para acá, pues yo me voy para allá. Le dio a escoger. Y entonces leemos en Génesis 13, versículos 11 y 12, que escogió Lot. Génesis 13, 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué notan aquí entre los dos? Abraham dice, acampó en tierra de Canaán, habitó en tiendas, en el campo, es decir, vivió como extranjero. Abraham no se quiso integrar a la sociedad de los cananitas. Abraham no quiso entrar a vivir a las ciudades de los cananitas. Él se quedó afuera, en el campo, puso sus tiendas y ahí él vivía en tierra de los cananeos, pero no mezclado con los cananeos. Estaba separado de los cananeos, ¿ok? Por eso fue un extranjero, extranjero fue. Como dice la Biblia, Hebreos 11, versículos 8 y 9. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. Habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac. No moró en la ciudad, moró en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En cambio, miren, voy a regresarme. ¿Y qué hizo Lot? ¿Dónde habitó? Y finalmente, ¿dónde fue a dar? Me imagino que primero habitó en tiendas y se fue acercando, acercando hasta que se metió a las ciudades. Y la que le gustó más fue Sodoma. Y ahí se quedó. Y esto es lo que pongo aquí. Lot fue poniendo sus tiendas hasta que se metió a la ciudad de Sodoma y se quedó allí, y entonces ya dejó de ser extranjero, se mezcló con ellos. Bueno, sus hijas, ¿qué hicieron? Buscaron novios para casarse después. ¿Con quiénes? Con las personas de Sodoma. O sea, se está integrando a la sociedad de la ciudad de Sodoma. Abraham no hizo eso. ¿En dónde le buscó esposa para su hijo? Lo mandó por allá de traer de su tierra, ¿verdad? De los caldeos. No tomó de los cananitas una mujer cananita para su hijo Isaac. Y Lot sí. Lot dejó de ser extranjero, se mezcló, se integró y formó parte ya de los ciudadanos de Sodoma. La prueba es de que cuando se vino una guerra por allí entre varios reyes, perdió la guerra el rey de Sodoma, vinieron los invasores y se llevaron a la gente de Sodoma cautiva. A los ciudadanos de Sodoma se los llevaron cautivos, y entre ellos, ¿a quién se llevaron? Se llevaron a Lot, porque él también era parte ya de Sodoma. Se lo llevaron. Y cuando eso sucedió, una de las personas escapó y fue a dar aviso a Abraham. ¿Y qué pasó? Miren, Génesis 14, 13 dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre. Aquí quiero hacer notar una cosa. ¿Cómo se le llamó a Abraham? El hebreo. ¿Saben lo que significa la palabra hebreo? La palabra hebreo quiere decir extranjero. Así que aquí están diciendo: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el extranjero. Le decían así, el extranjero. Y Lot, no, Lot se mezcló y ya no era extranjero. Pero Pedro no solo les dijo a los discípulos, a los que escribió su carta, no solo les dijo que eran extranjeros, sino también, ¿cómo les dijo? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. También les llamó peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es un extranjero en camino de un lugar a otro, ¿verdad? Una persona que va de un sitio a otro sitio y de repente se para en un punto intermedio, pero solamente para estar un momento, un tiempo, y luego continúa su camino hacia donde va, que es lo que traté de escribir aquí. Alguien que está en un lugar en el camino que le lleva a su destino, ese es un peregrino. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un amigo que vive en Minatitlán, Veracruz, por ejemplo. Y ese amigo de repente les habla por teléfono a la casa, suena el teléfono, contestan: sí, bueno, hola, ¿qué tal? Soy fulano. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Pues fíjate que estoy aquí en Tampico. Ah, qué a todo dar. Oye, a ver si el fin de semana nos reunimos. No, ¿sabes qué? No puedo. ¿Por qué? Es que nomás estoy de paso. Vengo en mi automóvil, voy a la frontera. Nomás esta noche voy a descansar aquí y en la mañana muy temprano voy a seguir hacia la frontera en mi automóvil. Ese es un peregrino. Está en un lugar, pero es un lugar solamente momentáneo que queda en el camino hacia donde va a ir, a su destino. Un ejemplo bíblico de peregrino es típico el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, de la esclavitud, anduvieron caminando por el desierto. Ellos iban hacia dónde? Iban hacia la tierra prometida. Y en el desierto varias veces se detuvieron, acamparon un tiempo y después levantaban el campamento y seguían avanzando un poco más, llegaban a otro sitio, ahí ponían su campamento, descansaban unos días y después levantaban el campamento y seguían avanzando. Ellos fueron peregrinos durante su recorrido en el desierto. Fueron peregrinos. Por cierto, ese peregrinar, esos descansos que tuvieron, fueron dirigidos por Dios, por medio de una nube que representaba la presencia de Dios. En Números 9, versículos 17 y 18, dice: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel, acuérdense que ellos construyeron un tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo era como un templo ambulante. Y lo orientaban el tabernáculo, un lado era un rectángulo, un lado del rectángulo apuntaba hacia el norte, otro hacia el sur, otro hacia el este y otro hacia el oeste. Tres tribus se ponían del lado norte, tres tribus del lado este, tres tribus del lado sur, tres tribus del lado oeste. Tres por cuatro, 12 tribus en total. Y así estaba el tabernáculo en el centro y el campamento alrededor. Y cuando la nube, dice allí, bueno, voy a seguir leyendo, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. La nube se establecía en el tabernáculo y decían: ah, aquí hay que acampar, dice Dios, y se acampaban. Y mientras la nube estaba ahí en el tabernáculo, ahí estaban. Cuando la nube se levantaba, era señal que Dios le decía: ahora sí, vámonos a seguir peregrinando. Y avanzaban, y dice así, entonces lo voy a leer: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados, ¿verdad? Entonces la nube se ponía sobre el tabernáculo, decían: ah, pues aquí nos vamos a quedar. Y si la nube se quedaba allí una semana, un mes, pues ellos estaban ahí alrededor todo ese tiempo. Cuando la nube se levantaba y empezaba a avanzar, decían: órale, vámonos, y agarrar todas las cosas, y seguían adelante. Ellos fueron peregrinos en todo ese recorrido desde Egipto hasta la tierra prometida. Bueno, y así como el pueblo de Israel fue extranjero y peregrino en el desierto, así también la iglesia de Cristo, que somos nosotros, somos extranjeros y peregrinos en este mundo, en esta tierra. Que nos quede bien entendido. ¿Sí lo entendemos eso? ¿Lo creemos? Muy poquitos amenes, pero bueno. Esto es bien importante. Si lo entendemos, si lo comprendemos, vamos entonces a su vez a comprender mejor lo que dijo Jesús acerca de las riquezas materiales. En Mateo 6, 19 y 20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Y además, ¿para qué queremos hacer tesoros aquí en la tierra? ¿Para qué? Si solo somos extranjeros y peregrinos aquí. ¿Dónde debemos hacerlos? Dice: sino haceos tesoros en el cielo, allá en el cielo. Y ahí ya no viene, pero dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ojalá esto nos quedara bien claro, para no afanarnos tanto por estar haciéndonos de riquezas materiales. Hay gente que se la pasa, no trabaja para vivir, vive para trabajar, porque quiere acumular más y más y más y más. Hay quienes tienen dos, tres empleos y algunos hasta de tiempo completo, ¿verdad? Y salen de uno y entran al otro. Por lo general se mueren mucho antes que los demás, porque se acaba su maquinita, se acaba pronto, ¿verdad? Con tanto trabajo, y ni alcanzan a disfrutar todo lo que hicieron. Por eso Jesús dice: no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Y ojalá también, si lo comprendemos muy bien, que solo somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, no nos va a doler tanto, o mientras más lo comprendamos, menos nos va a preocupar aquel día en que vayamos al médico y nos diga: ¿sabe qué? Usted tiene cáncer, le quedan 3 meses de vida. ¿Qué va a hacer?
¿Cómo?
Dicen que el que fue presidente de Venezuela, Chávez, le decía a los médicos: no me dejen morir, no me dejen morir, no me puedo morir, tengo muchas cosas que hacer por mi país. Bueno, según él, no me dejen morir. No se quería morir, pero se murió. ¿Qué vamos a decir nosotros? Si hemos entendido de veras y lo hemos creído que somos extranjeros y peregrinos, ese día tenemos que celebrarlo. Y que nuestra familia vea la actitud de nosotros al enfrentar una situación así. Discúlpenme, pero ya voy a partir para mi verdadera casa. Ya voy a donde correspondo, a mi residencia permanente. Y allá los espero. Y allá los espero. Esa debiera ser nuestra actitud. Si de veras entendemos que somos extranjeros y peregrinos. Si nuestro ser querido, hijo, padre, madre, hermano, y que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, partiera, también debemos tener la misma actitud, sabiendo que ahora ya está en esa residencia permanente. Pero ¿qué sucede? Que es una tragedia, ¿verdad? ¿Por qué? Es cierto, da tristeza, es normal. Cuando una persona parte durante cierto tiempo a otro lugar, pues se siente triste por la separación. Estoy hablando aquí en la tierra, ¿verdad? Que alguien se va, por ejemplo, se nos fue la hermana Lili con el hermano José, ¿verdad? Pero por ahí un día de estos regresan. O a lo mejor nosotros los vamos a ver, ¿verdad? Los que podamos ir hasta Brownsville, Texas. Y decimos, bueno, lo vamos a ver. Así es esto también. Así es esto. Somos extranjeros y peregrinos. Y no tenemos por qué estar acumulando aquí o preocupándonos por acumular riquezas. Afanándonos por hacer riquezas. Esta es una enseñanza totalmente, pero totalmente opuesta a aquellos que predican que el cristiano debe buscar las riquezas materiales. ¿Sí han escuchado eso? Pero cantidad de predicadores el día de hoy enseñan que debemos buscar las riquezas materiales, y el que no las tenga es porque es un mal cristiano, está en pecado. O sea que lo amuelan dos veces: primero por estar pobre, y segundo porque lo acusan de ser un pecador y por eso está pobre. Fíjense nomás. A esta clase de personas que enseñan esto, el apóstol Pablo les dice de una manera bien fuerte. Ay, no quiere. No, se brincó. Ah, pues aquí está, Filipenses 3, 18 al 20. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero ¿cómo van a estar pensando en lo terrenal si somos extranjeros y peregrinos? ¿Verdad que no? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. A ver, repitan conmigo esto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Otra vez. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Lo creen? Ahí está nuestra ciudadanía. Aquí en esta vida, Dios no nos ha prometido ni riquezas, ni felicidad, ni gozo, ni satisfacción, ni dicha, nada de eso. Aquí en esta vida vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a tener tribulación, vamos a tener angustias. Él dijo: en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Satisfacción. Así dijo. En el mundo tendréis dicha. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Este mundo está lleno de pecado y el pecado ha traído la desgracia a la humanidad. Y estando aquí vamos a ser parte de esa desgracia. Vamos a tener problemas, vamos a tener tristezas, dolor, enfermedad, muerte. Y puede que pobreza también. Pero nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. La promesa está allá en los cielos. La promesa está allá en los cielos. Allá no habrá muerte, allá no habrá enfermedades. Allá no habrá dolor ni tristeza. Aquí sí. Y tenemos que soportarlo y pasar todas las pruebas que nos manda el Señor. ¿Pero por qué me manda el Señor? Porque sí, punto. Como cuando me decían, ponte a lavar los platos, pero ¿por qué? Porque sí, porque yo te digo, punto, se acabó. ¿Por qué me está pasando esto si yo soy tan bueno? Porque estás aquí en este mundo lleno de pecado y aquí vas a sufrir. La invitación de Jesús es, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es. La promesa está ahí en el cielo. Vamos a la conclusión. Los cristianos somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No pertenecemos a este mundo y solo estamos de paso hacia nuestro destino que está en el cielo. Mientras tanto, atendamos al ruego del apóstol Pedro, que dice así: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Cómo debemos vivir? Manteniendo buena nuestra manera de vivir. ¿Ok? Estamos de paso, vivamos de una manera digna del lugar a donde pertenecemos. Del lugar donde pertenecemos. Vamos a orar, Señor, gracias te damos por tu palabra, que ojalá nos haya quedado bien claro, empezando conmigo. Que tengamos bien claro, bien entendido que no somos de este mundo, no tenemos que enamorarnos de este mundo, de las cosas que están en este mundo, de las pertenencias que hasta ahora tú nos has prestado, porque nada de esto trajimos ni nada nos vamos a llevar. Pero nuestra morada permanente está en los cielos, de donde esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a comprender esto, a creerlo sinceramente, a guardarlo en nuestro corazón y a vivir de una buena manera, a vivir siendo dignos hijos de Dios, honrándote, dándote gloria delante de los hombres, siendo luz y sal en esta tierra que está contaminada por el pecado. Aquí habrá sufrimiento, aquí habrá dolor, tristeza, enfermedades, muerte, pero no importa, esto es temporal, es transitorio. Tenemos que soportar lo que nos venga a cada quien. Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus tristezas, sus dolores, pero se hacen tolerables cuando pensamos en esta morada celestial, en que aquí solamente estamos de paso, no pertenecemos aquí. Gracias, Señor, gracias que esta enseñanza haya quedado grabada en nuestros corazones, que se la lleven también nuestros invitados, que sepan que pueden también tener esa morada celestial por la fe en Cristo Jesús, reconociendo que Él dio su vida en sacrificio por sus pecados y que poniendo la fe en Él,
y siendo obedientes a sus mandamientos, porque así es la fe verdadera, ellos tienen también la bendición de la vida eterna en los cielos. Gracias, Señor. Gracias que tu Espíritu Santo nos haga entender y llevar esto grabado en el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.